Lo primero, digo, es, y más allá de del tema que vos me abordás, primero revisar un poco las condiciones del vehículo, ¿no es cierto? Que el aceite, el líquido refrigerante, el líquido de frenos estén bien. Digo, ¿no es cierto? La presión de los neumáticos, las cuestiones básicas de cualquier vehículo que hay que tener en cuenta. Lo digo porque en un viaje reciente, en 300 kilómetros, conté 14 vehículos con el capot levantado y evidentemente con problemas de refrigeración.
Tremendo.
Bueno, eso más allá del tema nuestro, digo, muchachos y muchachas, a recordar que mínimamente, ¿no? Si lo podés llevar a hacer una revisión en un taller, perfecto, un taller amigo y de confianza, pero mínimamente los líquidos, sí, ¿no es cierto? Saber cuándo hiciste el último cambio de correa, ver cómo está la presión de los neumáticos. Bien. Aclarado este tema, que era una cosa que tu viejo siempre te decía, no vas a salir sin mirar el aceite.
Es cierto.
Bueno, aunque sea, vas a cargar nafta, el empleado, la empleada que te atiende te dice, ¿quiere que revisemos? Sí, dale, aunque sea. Totalmente. No podés no salir, salir no sabiendo cuáles son las condiciones de tus fluidos en el vehículo. Bueno, hecho ese comentario primero, ahora vamos a lo que vos me estás preguntando. ¿Qué cosa tenemos que tener en cuenta en cuanto a la constatación que la autoridad de Contralor hace en ruta? Bueno, lo primero que tenés que tener como documentación base es tu licencia de conducir y tu DNI, los dos. ¿Por qué? Porque la dirección del DNI es la que se relaciona con el centro de emisión de la licencia de conducir.
Bien.
Entonces tienen que estar presentes los dos. Y atentos con esto. Si vos cambiaste tu domicilio, ¿no es cierto?, a otra localidad, tenés 90 días para hacer la renovación de la licencia de acuerdo al nuevo domicilio, siempre y cuando sea de otra ciudad.
Bien.
Dentro de la misma ciudad no hace falta.
Perfecto.
Pero si vos cambiaste el domicilio de tu DNI, ¿no es cierto?, por otra localidad, entonces tu licencia tiene una vigencia de 90 días a partir de ese cambio en el DNI, de ese nuevo DNI, y después caduca. Entonces, atento, si cambiaste tu domicilio en el DNI, en cuanto a la localidad, tenés 90 días para hacer la licencia nueva.
Exacto. Bueno. Yo, por ejemplo, estoy viviendo en Casilda, me mudé a Pujato, tengo esos 90 días. ¿Dónde tengo que hacer ese cambio, ese trámite?
Bien,
¿dónde
se hace? En el caso tuyo, creería que por ser el mismo centro de emisión, quizás no haga falta. Pero
bien,
el tema es cuando cambia el centro de emisión.
Perfecto.
¿No? Suponete, vale, vos te vas a Arequito, no, Arequito no saca licencia en Casilda.
Pues
entonces tenés que hacer el cambio.
Bárbaro.
¿Okay?
Y te consulto.
Sí.
Te consulto, el tema de llevar estas licencias, viste que ahora está toda la cuestión de la digitalización, uno se mete en Mi Argentina y encuentra la licencia de conducir, lo que sería la famosa cédula verde, el DNI,
sí,
eso lo
sí
tengo, ¿lo puedo presentar ahí o tengo que llevar el formato físico, el papel físico?
Mira, depende de la jurisdicción.
Bien.
Por lo cual yo lo que diría es, si lo tenés, asegurate.
Bien.
Anda con tu plástico, ¿no es cierto? Acá en Santa Fe se requiere el plástico, ¿eh? Tenés que exhibir tu licencia física.
Perfecto.
¿No es cierto?
Bien.
Y tu DNI, ¿no es cierto? Llevarlos, ¿eh?
Bien,
punto uno. Punto dos, la cédula de identificación del vehículo. Esa cédula, que si está tu nombre no tiene vencimiento, ahora, aunque no esté a tu nombre, tampoco tiene vencimiento. Ni las nuevas, ni las viejas.
Bien.
Aunque la vieja diga con vencimiento tal, no importa. Ya no, a partir del DNU de marzo del 2024, ya no tiene vencimiento. Es decir, no hace falta llevar esa cédula azul o una notaría. No, ya no. La tenencia, la posesión de la cédula de identificación del vehículo presume autorización para conducir.
Vale.
Es decir, que llevando esa, ya está. Y pero la mía es anterior al DNU, no importa.
No,
aunque
nada,
la tuya diga que tiene una determinada vigencia, no importa, porque ya ese DNU le hizo que se cancele la caducidad de la cédula esa, por lo tanto su tenencia implica autorización para conducir.
Y esto,
¿sí?
Emilio, te consulto porque
sí,
la verdad ignoro. En caso, supongamos que yo tengo esa licencia vieja, ese papel viejo, digamos, que
sí,
tiene fecha de vencimiento.
Sí, sí. Ese plástico viejo.
Ese
sí,
plástico. ¿Yo lo puedo renovar? O sea, ¿o no?
Sí, lo puedo renovar,
sí,
por supuesto.
Bien,
sí,
perfecto.
Sí, se puede renovar.
Bárbaro.
Pero no es necesario.
No es necesario. Bárbaro.
Pero el que lo quiera hacer, lo hace. Pero
muy bien.
No es necesario. Bien, vas a tener que llevar también tu, digamos, la constancia del seguro de responsabilidad tomado. Sí. Y acá, acá vienen los problemas. Hay que llevar por lo menos el frente de póliza, ¿no es cierto? No hace falta, a ver, alguien dirá, ¿y qué tengo que imprimir las 60 páginas? Yo creo que no hace falta, digo, con llevar las primeras dos o tres hojas impresas, con eso ya estamos bien.
Es donde
además,
están todos los datos.
Hay una parte dentro de las 60 hojas donde vos podés recortar la tarjetita que antes te venía troquelada y vos la ponías junto con tu... Bueno, eso lo podés recortar y lo podés tener igual, pero yo diría que tener en la guantera al menos el frente de póliza como para poder exhibir. Y mira, pero y no se puede, si depende, hay algunos lugares o algunas jurisdicciones donde te permiten a lo mejor exhibirlo electrónicamente, pero... ¿para qué andar tratando de acertar? Si no cuesta nada, te la envían por mail, te imprimís el frente de póliza y ya está, lo tenés.
Claro, tal cual. Te evitas un dolor de cabeza al momento
de. Te evitas un dolor de cabeza porque, además, en la ruta, con 35 grados, también te tiene que entender la gente que te está inspeccionando. Entonces, ¿para qué empezar con esto? No, pero yo lo tengo, te lo exhibo por el celular. Gana tiempo.
Tal cual.
Y economiza problemas. Directamente, si, ¿qué querés? El frente de póliza, acá lo tengo. Entonces, le podés mostrar que es el vehículo, quién es, no importa a nombre de quién está, pero sí que ese vehículo ya está asegurado para esa fecha en la cual está circulando.
Perfecto.
Bueno, eso es importante, ¿no? El seguro de responsabilidad siempre hay que tenerlo. Bueno, vamos con la RTO. La RTO en Santa Fe hay que tenerla. El domicilio del titular que figura en la cédula del vehículo es la que determina también muchas veces la ley vigente para la RTO de ese vehículo. Si vos tenés tu vehículo con una cédula cuyo titular tiene domicilio en Santa Fe, la RTO vigente que se necesita tiene que ser realizada en un taller habilitado por la provincia de Santa Fe.
Perfecto, muy bien.
Acá en Casilda tenemos uno, entonces golazo, vas, lo haces ahí, pedís turno incluso electrónicamente, elegís vos la hora y el día.
Sí,
no es cierto, hay que hacerlo. Hasta acá lo que habitualmente siempre se pide. ¿Qué le vamos a agregar? Las patentes pagas, en líneas generales, muy pocas veces eso se controla, no suele ser objeto de control en la ruta, pero yo pecaría si digo, bueno, eso no importa, no lo controlan nunca. Bueno, yo no sé, no importa, porque el control después decide qué fiscaliza y qué no. Claro. No todos los controles hacen control de alcoholemia. No todos los controles hacen control de RTO. No todos los controles hacen control de matafuego.
Claro.
Pero algunos sí. Entonces yo tengo que decirte, mirá, lo bueno sería que vayas con tus patentes al día. Porque además después para hacer la RTO la vas a necesitar. Entonces, qué mejor que decir que te sirva para ponerte al día. Bueno, alguien me dirá, no siempre lo piden. Efectivamente, casi nunca la piden.
Pero si te la llegan a pedir,
claro. Esto va.
Está perfecto.
¿Qué cosas en el auto más allá de esta documental? Bueno, el matafuego con el sello que dice que ha sido renovado, o sea, matafuego vigente, y las balizas, ¿no es cierto?, estas refractantes que también habría que tener para el caso de alguna emergencia en banquina poder desplegarlas.
Claro, que ¿no se llama cierto? El kit de seguridad que le dicen.
El kit de seguridad,
exacto,
correcto.
Exacto.
Eso es lo que siempre se está necesitando. Bueno, yo creo que con eso estamos bastante bien. Digo, por supuesto, chapas patentes colocadas, ¿no es cierto?
Es invisible.
Te diría también, en buen estado, pero lamentablemente hay una partida de patentes que han venido con una pintura que se salta. Y esto es de público conocimiento, pero bueno.
Y ante esa situación, ¿qué se hace? Porque a veces uno pasa por los radares, no te paran, pero tenés la camarita que te capta y eso te puede traer inconvenientes.
Y en líneas generales, la mayor dificultad está en la lectura y no he visto nunca que se le haya reprochado a nadie cuando es evidente que se trata del desgaste de material de esta pintura que no ha salido buena. Porque lo contrario sería decirle a la gente, anda a hacer un duplicado de patentes. pero la autoridad de Contralor la verdad que lo viene aceptando, que lamentablemente hubo partida de chapa patente que han venido.
Sí, un error de fábrica, exactamente.
Que y no se es salta la pintura. Me parece que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Es decir, no es gente que adrede ha limado, ha desgastado alguna letra de la patente, sino que se ha saltado. Así. Ahora, si vos lo que hiciste fue a propósito o pícaramente tapar alguna parte de la letra para, bueno, ahí eso es una infracción de tránsito.
Bien.
Entonces, cuidado con eso porque también los tipos controlan, ¿no? Es decir, ¿esto es producto del defecto de material o esto es producto de una intervención para tratar de eludir controles a partir de una duda en la patente? Bueno, en ese caso una patente adulterada sí tiene una sanción importante.
Exacto.
Emilio, no estaría dentro de este caso lo que estoy diciendo respecto de estas pinturas que se han
desgastado. Sí. Totalmente. Viste que a veces uno, bueno, en la provincia de Santa Fe te exigen algunas cosas, vas a Córdoba y siempre está el comentario entre la gente, ¿no? No, porque sí. Si vas a Córdoba esto te lo van a pedir, esto no te lo van a pedir, que no te piden la RTO, que aquí, que allá. Esto que vos nos decías recién, ¿no? La licencia de conducir, la cédula de identificación del vehículo, el seguro, la RTO, las patentes pagas, ¿esto es válido en todo el territorio? ¿Es, obligación sí o sí tenerlo?
Sí, bien. Tal cual. Incluso entre Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba hubo una puesta de acuerdo en común para que estas sean un poco lo que se pide en ruta. Insisto con esto, lo de las patentes no siempre se pide, la RTO no siempre se pide, pero es lo que deberíamos tener.
Estamos, perfecto. Emilio, ¿alguna otra cosita que se me haya escapado o que quieras agregar?
No, con esto estamos. Digo esto, simplemente estas son cuestiones también de perro viejo, es decir, si vas a viajar, mira, estudia, hoy internet te permite saber cuáles son los caminos alternativos, cuáles son los lugares por los que vas a pasar, hacete una planificación, a cuánto vas a viajar, a qué hora querés llegar, a qué hora tenés que salir para llegar a esa hora sin tener que ir a una velocidad fuerte. El viaje en auto es parte de las vacaciones, y entonces disfrutarlo también, cuanto menor velocidad, más chances hay de poder solucionar los problemas que aparezcan en la ruta. Es decir, tenés más metros para frenar, tenés más tiempo para pensar. Digamos, no es lo mismo que tener que sortear un evento a 130 que a 110. Bueno, sí, bueno, pero son, no es lo mismo. Son esos 20 kilómetros, pueden significar poder frenar a tiempo, pueden significar poder hacer una maniobra y poder advertir con anticipación algún problema para no tener un siniestro vial. Entonces, si vas con tu familia, 15 minutos más, 20 minutos más, media hora más en las vacaciones, no son nada, viajar despacio. Ah, una cuestión más que de otras provincias, en algunas provincias te pueden sacar la foto tomando mate. El conductor no puede tomar mate. Sí. En Córdoba, por ejemplo, en Córdoba sí, el conductor no puede tomar mate, el conductor.
Bien, ¿eh? El acompañante sí.
Y si el acompañante no tendría problema, pero exacto. Si la cámara te toma, digamos, esto puede tener una reproducción fotográfica o una contratación fotográfica, si estás tomando mate y sos conductor, te pueden hacer un acta de infracción.
Mirá vos, mirá, no, la verdad es que, o sea, había escuchado, me parecía, a ver, uno cuando lo escucha la primera vez dice, argentino no vamos a tomar mate mientras vamos en el auto. Es cierto, es un peligro, se te cae el mate, te podés quemar,
bueno,
la reacción que uno tiene, o fumar, te iba a decir lo mismo, fumar también.
Es cierto, el cantante de Memphis, ¿no?
Sí.
Pero se mató en esas circunstancias, se le cae el cigarrillo, cuando saca la vista para ver no quemarse, ahí se le produce el siniestro vial. Entonces, bueno, vos decís, che, qué puntería, sí, pasan cosas.
En un minuto
Argentina, pasa. Sí, y Argentina, imagínate que un segundo
es todo,
en la ruta son varios metros, ¿no es cierto? Sí. La otra es el celular, por favor, o sea, hoy integra absolutamente causa de siniestralidad el celular.
Sí.
¿No? Uno viaja a veces a la noche y ve la carita azul, incluso de conductores profesionales que van manejando viendo el celular, uno entiende que por los viajes son largos, puede estar aburrido, pero el celular es una distracción gravísima en el tránsito hoy, y bueno, por supuesto recordar también que en Córdoba, por ejemplo, tenés alcoholemia cero, ¿no?
Esa es otra cuestión también. Y con lo que decías, sí, con el tema del celular, muchos que dicen, no, pero yo uso el manos libres, pero te distrae. No es lo mismo ir charlando con un acompañante que ir dialogando por teléfono. La atención es otra. La atención es otra, sí, y cambia totalmente. Cambia notablemente.
Tarde o temprano terminás sacando la vista o la atención. Sí. Y un segundo más en tomar una decisión, son metros más recorridos en la cinta asfáltica y por ahí la diferencia entre tener un siniestro vial y no tenerlo.
Y obviamente el cinturón de seguridad, que
sí, uno
no,
perdón,
lo dice porque está
no lo dijimos, asumidísimo. Correcto, ¿no? El cinturón de seguridad salva vidas, sí.
Totalmente.
Si vas en moto, obviamente el casco.
Recuerdo el nombre que se llama booster, es como un asientito, como un almohadón que eleva al niño, sí, para el cinturón de seguridad. ¿Eso es obligatorio o necesario?
Depende de la edad y los kilos. Bien. En algunos casos es el asiento y en otros casos es este adaptador, que también se llama, para subir un poquito la altura del pequeño y que no lo lastime el cinturón de seguridad y además lo proteja.
Perfecto.
Y con el que tema, muchas veces el mismo asientito que vos tenías de chico, se le saca el respaldo y la parte de abajo sirve como adaptador.
Exactamente, sí, exactamente. Es como si fuese un almohadón duro que los eleva, una cosa así.
Correcto, sí, tener en cuenta eso hasta la edad de 10 años.
Bien, y Emilio, con el tema de los animalitos, hay gente que se lleva a los perritos de vacaciones.
Sí, ningún problema. Bien. Lo que hay que hacer es tenerlo con un arnés, y que ese arnés tenga su correíta y que esa correa pueda ser conectada como un cinturón de seguridad. La terminación de la correa permite el encastre en cinturón de seguridad.
Exacto, perfecto. Así viajamos todos seguros y tranquilos.
Sí, porque imagínate que todo dentro de la cabina tiene que estar sujeto porque realmente cuando pasan, y Dios no lo permite, pero permite, hay un siniestro. Todo lo que se mueve dentro de la cabina puede romper, puede golpear, puede ocasionar daño. Sí, por eso, si tenés el matafuego, adentro de la cabina va sujeto, tiene que ir con las adaptaciones correctas para que ese matafuego esté sujetado dentro de la cabina, sí, no suelto dentro de la cabina. Exacto. Los mismos los pasajeros, los mismos las mascotas.
Emilio, súper clara toda la información. Bueno, muchísimas gracias.